El Centro de Atención Integral CUC Religiosos Camilos presenta Vivir en Paz.
No, 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 no.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM, como siempre trayendo temas de interés común para toda la comunidad. Con el objetivo de generar espacios de educación al servicio de la comunidad, en donde por medio de nuestros invitados especiales respondemos dudas, inquietudes y brindamos conceptos claros sobre temas, sobre temáticas de interés común, llega con nosotros hoy un tema muy interesante aquí en Vivir en Paz, el programa número uno de Barranquilla a nivel educativo. Así que todos prepárense porque el programa hoy va a estar buenísimo. Hoy tenemos muchas, digamos, inquietudes por parte de la comunidad. Hemos hecho trabajos de reportería comunitaria. Y como siempre es un honor saludar a todo el equipo de trabajo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares bajo la dirección de Walter Hernández. Como siempre en el máster de sonido, nuestra querida Laura Senior, Lau Frequency del Informativo Bocaribe. Y hoy saludamos también acá, le damos la más cordial de las bienvenidas a una nueva integrante del equipo de Vivir en Paz. Bienvenida a Lina, psicóloga social que hace parte del equipo del Centro de Atención y también viene a apoyar acá los procesos de Bocaribe Radio. Bienvenida Lina a Vivir en Paz.
Hola Alex, muchas gracias por la bienvenida y bueno, muy feliz de estar aquí acompañándolas a este, nuestro programa Vivir en Paz. Así que les doy la bienvenida a quienes desde ya nos sintonizan y desde ahora están abiertas nuestras líneas telefónicas 305-7827-896 de Bocaribe para que nos envíen sus comentarios o inquietudes respecto al tema de hoy, que está buenísimo.
Lina, repite el número de teléfono para que le quede clara a la gente y empiece a mandarle los mensajes a nuestra invitada del día de hoy.
Claro que sí, 305-7827-896.
Bueno, como siempre, aquí en Vivir en Paz estamos trayendo temas muy interesantes. Pues le informo que vamos a tener también un caluroso saludo para todos los oyentes que nos sintonizan tanto a nivel local aquí en la ciudad de Barranquilla, a nivel nacional y a nivel internacional vía streaming a través de www.bocaribe.net. Hay que recordar que nosotros, este programa Vivir en Paz tiene oyentes de todos los lugares del mundo. Tenemos en España, en Alemania, que siempre nos mandan los mensajitos. Y que hoy le enviamos también su cordial saludo. Siempre nos sintonizan y están pegaditos por www.bocaribe.net. Es muy fácil conectarse por medio de la web. Entra a la página y ahí en la página va a encontrar un logo que dice al aire. Entonces usted le da clic ahí y automáticamente le abre el link y en ese link usted le da play como si le estuviese dando play a cualquier mensaje de voz que le mandaron por WhatsApp o si le hubiera dado play al equipo y ahí enseguida va a escuchar la frecuencia de esta emisora comunitaria que aporta mucho a la sociedad colombiana como lo es Bocaribe Radio. Y como siempre hoy en el tema, trayendo temas importantes, vamos a hablar de enfermedades cognitivas que pueden pasar en los adultos mayores. Vamos a estar hablando de temas como el Alzheimer, vamos a estar hablando del Parkinson y otros temas acá que nuestro invitado ahorita nos va a estar ampliando porque la verdad es que algún día todos vamos a llegar a viejitos. ¿Qué te parece el tema del día de hoy, Lina?
Bueno, muy interesante, Alex. Nosotros a veces como familiares no sabemos cómo comportarnos o cómo ayudarnos con estas familias que tienen este tipo de enfermedades y pues aquí va a estar nuestra invitada aclarando todas nuestras dudas.
Así es, a veces nosotros como familiares no sabemos qué hacer cuando tenemos un pariente, el abuelo, puede ser nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, y entonces vemos que ya se le están olvidando las cosas, hombre, ¿qué pasa con el abuelo que ahora dejó las llaves metidas en la nevera? O de repente tenía que ir a buscar a la niña a las 12 y la fue a buscar fue al día siguiente. Entonces, ojo que hay que ver y vamos a conocer aquí este tema con la invitada de hoy que está buenísima, una amiga de la casa. Bueno, como también es de costumbre, vamos a iniciar con nuestra frase del día. ¿Qué frase nos tiene para el día de hoy, estimada Lina?
Claro que sí, Alex. No sin antes invitar a todos nuestros oyentes a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Kai Cook La Paz. Y nuestra frase del día de hoy dice así: mientras unos intentan olvidar, otros luchan por recordar.
¿Cómo? Repita la frase, que suena bonita.
Mientras unos intentan olvidar, otros luchan por recordar.
Oiga, ¿qué le parece a usted? Mientras unos intentan por...
mientras unos olvidar. Luchan. Mientras unos intentan olvidar, a veces en nuestra vida cotidiana pasan cosas que definitivamente no queremos que pasen y pues queremos hacer como borrón y cuenta nueva. Pero simplemente pues hay que seguir adelante, y en el caso de las personas que padecen Alzheimer, pues cada día están luchando como por recordar todas esas cosas que han vivido y que pues ya por cuestiones de enfermedad les ha tocado olvidar.
Bueno, sí, la verdad es que eso sí pasa. Y todos los seres humanos en algún momento queremos olvidar algo, pero lo queremos olvidar de manera voluntaria, a diferencia como pasa de pronto en las enfermedades, que es involuntario esos olvidos. Y hoy vamos a tratar de entender. Yo también tengo una frase para el día de hoy, una frase muy reflexiva. Dice, esta frase la copié de mi mamá, que dice: hijo eres y en padre te convertirás. ¿Ah? Sí. Algo muy interesante, que a veces todos los padres, yo creo que en algún momento le dijeron eso a los hijos: hijo eres y en padre te convertirás. Y yo pienso que es algo para analizar, porque definitivamente en muchas ocasiones cuando estamos hablando de los abuelos, de los adultos mayores, abuelitos y abuelitas, nosotros ya como que ya quedan relegados, como que bueno, vamos a mandarlo al asilo, ya no queremos conversar casi con ellos, o sea, digamos que ya pierden gran importancia en la vida dentro de la familia. Y al abuelo, es que al abuelo antes, digamos, en esta época contemporánea ya ha quedado muy relegado, porque antes el abuelo tenía mucha sabiduría, los años eran de sabiduría. Si algún niño estaba enfermo, el abuelo, vaya y pregúntele a su abuelo qué se le pueda, échele ron compuesto, o sea, cada el abuelo tenía y daba, digamos, o se le preguntaba sobre el clima: abuelo, ¿va a llover? Cuando se iba la luz en esa época, el abuelo era el que se sentaba en la puerta y echaba todos los cuentos, las historias que pasaban, pero ya no. Ahora, cuando se va la luz, el celular, porque ahí sí queda carga. Buscamos en Google, o sea, ya los abuelos no tienen esa importancia y han quedado relegados, incluso los envían a los asilos cuando tienen la posibilidad de tenerlo ahí, compartir, digamos, los últimos años de vida. Entonces, como reflexionar de que algún día todos vamos a llegar a ser abuelos también. Abuelos. Y si no llegamos a ser abuelos, porque hay personas que dicen: no, yo no voy a tener hijos, pues vamos a estar, porque los sobrinos, todo eso también van a ser como nietos, vamos a ser viejitos, y en esos viejitos pues vamos a quedar relegados, y la idea no es esa. Entonces, ¿quieres algo que decir, Lina, frente a esta frase? También te la dice tu mamá.
Sí, muchas veces. Y yo creo que es eso de el tiempo de compartir. A veces mi mamá pues me decía como que: ven, vamos, salgamos a tal lado, acompáñame al médico. O cualquier cosa, como que: no, hombre, mami, ¿qué otra vez? Y ahí es cuando viene la frase: hijo eres y en padre te convertirás. Y ahora pues que soy mamá, entonces sí he sentido como que eso de que no quiero separarme de mi hija, y qué tal cuando ella tenga la edad en la que yo le decía así a mi mamá, me devuelve esa frase.
Sí, que no va a querer más en la adolescencia: ay, mami, tú sí abrazas, tú sí, bueno, eche para allá, hombre. Bueno, pues, sí. Oiga, muy bien. Vamos a hablar entonces de enfermedades cognitivas en los adultos mayores. Enfermedades, obviamente, donde hay un deterioro cognitivo, o sea, hay un deterioro de los procesos mentales. Ahorita nuestra invitada nos explicará mucho más sobre eso. Pero, ¿qué podemos decir a nivel de datos curiosos sobre estas enfermedades, específicamente del Alzheimer, Lina?
Listo. Bueno, la pérdida de memoria es una de las mayores amenazas para el cerebro que envejece. Si bien a cualquier edad pueden aparecer enfermedades cerebrales que causan fallas en la memoria, son más frecuentes en los adultos mayores. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que puede comprometer al 10% de los adultos mayores. Su causa es muy compleja. Los investigadores estudian el mal procesamiento de algunas proteínas cerebrales, las fallas en sistemas de neurotransmisores, el efecto de radicales libres sobre las neuronas, el exceso de calcio intercelular. La enfermedad del Alzheimer afecta actualmente a más de 35 millones de personas en el mundo.
Qué pocotón, imagínate tú.
Sí, demasiado.
Espero no caer ahí en esa enfermedad cuando esté más viejito. Pero fíjate que la Organización Mundial de la Salud dice que el Parkinson afecta A una de cada 100 personas mayores de 60 años, actualmente existen unos 7 millones de pacientes con esta enfermedad en el mundo. Y la Organización Mundial de la Salud prevé que para el 2030 llegarán a ser más de 12 millones. Yo para el 2030, pues tendré aproximadamente, estamos en el 2018, bueno, esperemos todavía no caer ahí en ese. Pero fíjate, entre el 20 y un 40% de las personas con Parkinson presentan indicios de depresión y precisamente un enlentecimiento y la torpeza se asocia con la depresión, de ahí la confusión y todas estas cosas. Pues es un tema muy, muy importante, muy interesante. Hoy vamos a conocer aquí en Vivir en Paz, porque siempre traemos temas que usted puede asociar a su vida diaria, porque todos tenemos abuelitos o todos conocemos al vecino, al abuelito, y que de pronto a veces uno lo orienta. Vea, adulto mayor que se respete es abuelo de todos los de la cuadra, Es más, uno se encuentra en la calle un abuelito y uno le dice, abuelo, así no sea abuelo tuyo, lo ayudas a cruzar. Entonces, es bueno saber si de pronto nos encontramos con una persona que padece alguna enfermedad de deterioro cognitivo, cómo podemos actuar, qué debemos hacer. A cada rato uno ve en las noticias, en Facebook, en las redes sociales que aparece, se busca este señor, salió de su casa, tiene Alzheimer, no sabe, sufre de demencia. Entonces está un poco desorientado, oriéntelo. Pues aquí vamos a tener herramientas en este programa del día de hoy. Entonces vamos con la primera tanda musical y enseguida regresamos con este programa que no ha comenzado y ya está de maravilla. Sí, excelente.
¿Qué tiene la Juana Gómez? Juanita Gómez, Juanita Gómez.
¿Qué tiene la Juana Gómez?
Ay, Juanita Gómez, Juanita Gómez.
Juanita Gómez,
Juanita Gómez.
¿Qué tiene la Juana Gómez?
Ay, Juanita Gómez, Juanita Gómez.
Continuamos en este tu programa Vivir en Paz, como siempre también trayendo música, música colombiana, música sabrosa, música de verdad, verdad.
Así es.
Y como siempre también invitando a que todos nuestros oyentes y toda la comunidad del suroccidente, área metropolitana, área del suroriente, o sea, en general toda Barranquilla, si tiene inconvenientes a nivel jurídico o de pronto tiene algunas situaciones a nivel psicológico o a nivel contable, puede acercarse al Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilo de la Universidad de la Costa. Ahí estamos ofreciendo servicios de asesoría psicológica, asesoría jurídica y asesoría contable. Con esto lo que brindamos es una ayuda para toda la comunidad. Y lo que en realidad queremos es que las personas tengan un servicio eficiente, un servicio profesional y sobre todo un servicio gratuito. Así que desde ya lo invitamos a que pueda acercarse. Estamos ubicados en la carrera 13, número 10476, enfrente de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. Ahí está el centro de recaudo, al lado están las oficinas de la Universidad de la Costa, pues obviamente ofreciendo el servicio. También si quiere puede apartar su cita por el 348-1068. Ahí lo recibe la llamada la hermosa Karina, nuestra secretaria, que está ahí siempre disponible. Repito, 348-1068, y los valores de las asesorías son a cero peso. Estamos aquí hoy muy contentos porque tenemos una amiga de la casa, ya ha estado aquí en Bocaribe en otras ocasiones. Es la profesora Alexandra León. Alexandra León, pues obviamente, doctora en psicología con énfasis en neurociencia. Tiene una gran experiencia en docencia universitaria. Ha creado especialización en neuropsicopedagogía ya en la Universidad de la Costa. Participó también en la creación del doctorado en neurociencias aplicadas. Ha participado como voluntaria en muchas fundaciones para trabajar temas relacionados con familias, al trabajo de los pacientes con Alzheimer, con Parkinson. Y hoy es un honor, como siempre, Alex, tenerte aquí en los estudios de Bocaribe. Bienvenida, Alex, a Bocaribe.
Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente me siento complacida de estar aquí atendiendo a la invitación y al llamado que hace Bocaribe. Esto es una labor muy importante, sobre todo por el acercamiento que tienen a la comunidad y sobre todo a temas tan importantes relacionados con adulto mayor, que es de pronto lo que vamos a estar trabajando y dialogando en la tarde de hoy.
Sí, bueno, yo quiero que Alex nos hable un poquitico. Alex nos hable un poquitico de Alex, uno ve a Alex y uno a Alex le transmite paz. Se llama Alexandra, yo le digo Alex porque va a haber dos Alex aquí en la... Pero Alex, vives en Salgar, cuéntanos cómo es vivir en Salgar.
Delicioso.
Sí,
vivir viendo el mar con la tranquilidad, con la posibilidad de tener una vista preciosa, es maravilloso, me encanta.
¿Hace cuánto estás en Salgar?
Hace ya 2 años.
Bueno, también Alex hasta hace poco estuvo acompañándonos también como profesora de planta del programa de psicología. Pues digamos que tiene otros proyectos, pero esperamos, Alex, que vuelvas pronto también a acompañarnos allá en la universidad, porque todos te queremos allá.
Gracias.
Alex, ya entrando en materia, pues hablemos, ¿cuáles son estas enfermedades de deterioro cognitivo que sufren los adultos mayores, las más comunes? Bueno, ¿Cómo podemos empezar como a detectar y saber que hay algo ahí que está pasando?
Ok. Bueno, en el adulto mayor hay condiciones que uno comienza a notar, digamos, ya asociadas también al envejecimiento. De pronto los olvidos, aunque hay olvidos que son benignos, hay algunas condiciones que comienzan ya no a parecer tan normales. El hecho de que se comiencen, por ejemplo, a olvidar datos importantes relacionados con su historia personal, que se presente, por ejemplo, desorientación espacial, que no se ubique, de pronto no reconozca el lugar donde está, que es un lugar de pronto familiar. En el caso, por ejemplo, de otras condiciones como la enfermedad de Parkinson, que comience a haber un enlentecimiento de sus funciones, que se presenten, por ejemplo, signos evidentes, o sea, de temblor o de rigidez asociados, por ejemplo, con condiciones como la enfermedad de Parkinson. Son manifestaciones que comienzan a mostrar de pronto la posible presencia de una enfermedad neurodegenerativa, sea por ejemplo la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson.
¿En qué consiste la enfermedad de Alzheimer, como para que nuestros oyentes entren también en el contexto?
Digamos que a nivel neurológico, las células principales del cerebro, las neuronas, comienzan a presentar un déficit asociado, digamos, a la presencia de, se llama placas seniles o ovillos neurofibrilares, que son unas condiciones asociadas con la presencia de una proteína, que es la proteína beta, 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 betaminoide y que es la que causa, digamos, el déficit o el defecto en ese procesamiento de la información que emiten las neuronas. Entonces es una enfermedad que por lo tanto tiene que tener un diagnóstico clínico, amerita obviamente un análisis y una valoración por parte de médicos especialistas, neurólogos, los cuales, digamos, sugerirán al paciente y al familiar el realizar algunos estudios a profundidad, resonancia, valoraciones clínicas neuropsicológicas, otros estudios de pronto más profundos, incluso genéticos, que puedan determinar la presencia y también el origen de la enfermedad. Y en el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Parkinson, también es, o sea, la manifestación clínica, la rigidez, la lentitud de los movimientos, la presencia, por ejemplo, de temblores. Y
los temblores en las manos, sí.
El temblor en reposo, el temblor en las manos, de pronto los temblores que se ven en la cabeza. Hay unas manifestaciones que están asociadas a cada uno de los cuadros. De pronto la enfermedad de Alzheimer tiene una manifestación más cognitiva y la enfermedad de Parkinson, la manifestación es mucho más motora. Entonces, pero también los familiares tienen que estar alertas a ver cuando los signos, digamos, asociados a estas condiciones que son anormales, o sea, ya pasan a una, digamos, un estado en que es necesario llevarlos al médico para una valoración temprana. El diagnóstico temprano de estas enfermedades es importante para su posterior tratamiento, sea farmacológico o, digamos, otras alternativas a tratamientos no farmacológicos que también se ofrecen por parte de los servicios de neuropsicología, de estimulación cognitiva, de asesorar a los familiares y cuidadores para que tengan un buen manejo del paciente en casa, que también eso es muy importante, porque no todos los síntomas son solamente cognitivos o conductuales, digamos en el caso de los signos de los síntomas motores, sino también se presentan algunas alteraciones que están relacionadas con la personalidad, que de pronto el paciente comienza a cambiar los ritmos del sueño, que comienza, digamos, a verse comprometida también su orientación espacial, orientación en tiempo, persona y espacio, y también que se comienzan a ver afectados otros, digamos, aspectos de su vida que involucran la interacción con los familiares, el reconocer a personas que han convivido con ese paciente a lo largo de los años. Entonces, esto es muy importante, que las familias detecten tempranamente cuando esos síntomas asociados a cada condición, pues ya obedecen a una condición, una enfermedad, que si se diagnostica tempranamente, puede llevar a un mejor tratamiento. Y bueno, o sea, las enfermedades que hemos mencionado no tienen cura, tienen tratamiento médico y si se brinda...
Necesitan unos medicamentos, tienen que estar tomando medicamentos o son cuidados solamente de los familiares o...
Tratamiento farmacológico. En el caso, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, hay incluso una opción de tratamiento neuroquirúrgico. Se habla, por ejemplo, de unos dispositivos que estarían asociados, por ejemplo, a estimulación eléctrica de las regiones donde se está presentando el déficit asociado a la enfermedad. En déficit en unos neurotransmisores, la dopamina. Por ejemplo, hay un área del cerebro que se llama sustancia negra, que es donde se ha encontrado, digamos, hay investigaciones que asocian la condición asociada a la enfermedad de Parkinson por la presencia de un déficit de neurotransmisores de dopamina en la sustancia negra. Entonces, hay alternativas de tratamiento que son también quirúrgicos.
Aquí ya la gente está sintonizada. Por ejemplo, Claudia nos pregunta, ¿cómo tratar a los adultos mayores que se encuentran en la fase inicial de la enfermedad? ¿Es necesario que vivan acompañados? Pregunta.
Bueno, sí, es importante. Tú ahorita mencionabas algo interesante con respecto a, de pronto, los pacientes que se remiten a centros. A centros, por ejemplo, los asilos o hogares geriátricos. En el punto en que la familia crea que no tenga la condición para dar un manejo adecuado en casa a estos adultos mayores, o sea, yo pienso que hay que tomar una decisión razonada entre todos los miembros de las familias, cuidadores, para ver si es de pronto la alternativa más,
la mejor alternativa.
O sea, decir que la familia que manda un adulto mayor a un hogar geriátrico no son buenos hijos, no son buenos familiares, cuidadores, o sea, no es así. A veces, digamos, es mejor estar bajo los cuidados de profesionales, especialistas, que tienen todos los cuidados, digamos, y permanentemente pueden estar atendiendo las necesidades de un paciente que ya está en estadios más avanzados, que de pronto familiares que por sus múltiples ocupaciones no tienen de pronto la posibilidad de darle un buen cuidado en casa. Entonces, a veces la alternativa de un hogar geriátrico es mucho mejor que estar dentro de la casa, pero siempre, siempre de pronto los cuidados en el hogar, el amor, la parte del afecto, o sea, nunca sustituirá un buen o un excelente cuidado médico. O sea, la importancia y la presencia de la familia y de los cuidadores en cada fase de la enfermedad desde el inicio es muy importante. Tú has dicho, en los inicios de la enfermedad, ¿cómo deben, digamos, atender los familiares a ese paciente? Es importante que ellos, digamos, diseñen actividades también en casa que ofrezcan estimulación a ese familiar. Ahorita, antes de que comenzáramos el programa, es decir, no tener al abuelito relegado, que no se pueda mover, que esté quieto, que no haga actividades. No, el adulto mayor puede ser muy funcional. La idea es que se busquen también espacios para que él pueda desarrollar de pronto esas habilidades, que pueda seguir de pronto compartiendo.
Nada más lo tienen para cuidar a los nietos.
Exacto, que no sea solamente para cuidar a los nietos, no. Ahorita nosotros vemos muchas asociaciones de adultos mayores que trabajan la parte de emprendimiento y de pronto adultos mayores funcionales. Entonces, que pueden todavía compartir toda esa sabiduría que ellos tienen y también que estas nuevas generaciones que se están levantando le den el lugar que merece todo adulto mayor. Entonces, en las primeras fases de las condiciones asociadas a enfermedades neurodegenerativas, lo importante es que la familia haga todo el acompañamiento necesario para el diagnóstico oportuno y también, digamos, para brindarle un tratamiento. Más allá del tratamiento farmacológico, que lo tengan en casa bajo una supervisión y unos cuidados que les proporcionen estimulación cognitiva también, que se asesoren por especialistas. No solamente documentarse y leer y comprender la enfermedad, sino también buscar asesorías de especialistas que me digan cómo manejar de pronto las diferentes fases que vienen de la enfermedad. Entonces, eso es importante.
Ok, bueno, vamos ahora a escuchar más preguntas de la gente en esta sesión que se llama La Gente Pregunta.
Claro.
La gente pregunta.
Mi nombre es Fernando Gaviria y quería saber, ¿el Parkinson es heredado y si tiene cura? Quería saber respecto a eso.
Bueno, digamos que con respecto a la enfermedad de Parkinson, yo no sé si ustedes conocen el caso muy famoso de un actor.
Antanas Mocu también.
Bueno, Antanas Mocu, que es un personaje que tiene la enfermedad de Parkinson, pero también este de la película de Volver al Futuro, que presentó un tipo de Parkinson que se manifestó de pronto en una edad.
George McFly.
Exacto, este Michael J. Fox, Michael J. Fox. Bueno, él presentó un tipo de Parkinson, digamos que no tenía antecedentes genéticos, o sea, familiares, y lo desarrolló tempranamente. Y puede que, digamos, haya un patrón que marque, digamos, la posibilidad de que sea heredada la enfermedad de Parkinson. Pero también hay casos o condiciones donde no hay ningún antecedente familiar que haya, pues que esté presente. Entonces, sí, o sea, hay una carga genética que puede estar asociada a la posibilidad de presentar enfermedad de Parkinson, pero también es una condición que en raros casos, como de este personaje que hablo, o sea, se puede presentar sin de pronto haberse dado un antecedente familiar.
Okay. ¿Cómo uno puede hacer para prevenir ese tipo de enfermedades?
Digamos, la prevención, pienso que está dada, o sea, sí, puede haber una predisposición biológica, pero el ambiente es un factor muy importante. Hay algo que en el marco de las neurociencias se habla de reserva cognitiva. Nosotros podemos hacer la estimulación, digamos, necesaria cognitiva, o sea, entrenamiento en habilidades, pero también, todas las posibilidades que pueda desarrollar un individuo para tener, digamos, no solamente
una reserva
cerebral, sino también física, una buena alimentación, ejercicio físico, y eso trabajarlo con suficiente, digamos, tiempo, o sea, desde joven, inculcarle a los niños, al adolescente, a desarrollar un estilo de vida saludable. Hay estudios, por ejemplo, aquí en Colombia, si no estoy mal, en Medellín, se están desarrollando investigaciones, por ejemplo, detección de Alzheimer temprano en familias con Alzheimer, y les ofrecen tratamiento farmacológico antes de detectarse los primeros síntomas cognitivos. Entonces, también de pronto buscar todas esas asociaciones o centros de investigación que trabajan en la enfermedad para ver qué alternativas están ofreciendo también a familias que de pronto están interesadas en de pronto pertenecer a estos proyectos de investigación y estudiar de pronto la posibilidad de participar y también de conocer un poco más acerca de la enfermedad.
Los mitos de la calle.
El primer mito es: ¿la enfermedad de Alzheimer solo ocurre en personas mayores?
Bueno, hay manifestaciones de la enfermedad que se están, por ejemplo, hay datos que arrojan que están apareciendo incluso a los 35 años, los primeros síntomas, que de pronto pueden estar asociadas a un deterioro cognitivo incipiente. Pero obviamente
es un deterioro cognitivo incipiente, Alex.
O sea, problemas de memoria, que la persona está de pronto viendo que está olvidando cosas, pero hay que mirar de pronto la evolución de esos olvidos. Si una persona dice, ya estos olvidos están pasando, o sea, de olvidos mínimos de que no sé dónde dejé las llaves a que se me olvidó dónde dejé los 2 millones de pesos que me pagaron hace 5 minutos, o sea, si estamos hablando de algo grave. Entonces, pues digamos, hay algunos casos, o sea, de condiciones asociadas a la enfermedad de Alzheimer que pueden aparecer en edades tempranas. Pero no, o sea, siempre de pronto se asocia la manifestación posterior a los 50 años, 55 años.
Bueno, y para el Parkinson es una enfermedad mortal.
El Parkinson es una enfermedad mortal, pues digamos, la enfermedad de Parkinson también tiene unas fases de evolución. Yo pienso que hay términos que a mí no me gustan. Por ejemplo, eso de la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad mortal, es una enfermedad que muchas veces la etiqueta que utilizan para referirse a los enfermos con Alzheimer o Parkinson estigmatiza mucho a las personas que la padecen. Y pienso que dependiendo del estilo de vida, dependiendo la manera como se asuma la enfermedad, no solamente por parte del paciente y de la familia, puede llegar, digamos, a utilizarse esa etiqueta mortal. Un paciente que, digamos, que responde tempranamente al tratamiento, al diagnóstico, digamos, a recibir todas las ayudas necesarias para sobrellevar esta enfermedad, no solamente él solo, sino en compañía de la familia y de profesionales que lo puedan guiar, o sea, puede ser también un desarrollo, un transcurrir que sea exitoso. O sea, hay testimonios de personas que han llevado una vida con la enfermedad y de pronto esta no ha evolucionado en su sintomatología tan rápidamente, pero es una enfermedad. Y de pronto la posibilidad de que se acelere su manifestación también va a depender de la actitud que asuma el paciente y del compromiso que tenga en el tratamiento de la misma.
Sí, bueno, fíjate, muy interesante todo esto que estamos conociendo sobre el Parkinson. Estamos mirando y yo pienso que la gente está muy contenta. Está uno aquí embobado escuchando que está aquí. Yo me imagino la gente allá que de pronto está viviendo una situación como esta, pues este programa ha caído del cielo. Vamos, son las 3:40. Vamos a una tanda musical y enseguida regresamos con este programa que está excelente.
Pero se siente bien.
Sí, yo me siento bien, mi hijo. Sí, pero más me gustaría estar allá a mis hijos.
Dígame una cosa, ¿a usted le gusta el merengue?
A mí me gusta, usted dice, y es lo que aquí está.
Las arrugas de la piel, para no ponerse viejo, se están inventando remedios.
guapa de la vida, chula, linda, bella, dichoso que llega ella. Etapa de la vida, dura, fuerte, penosa, marchita como una rosa. Estar con él es una cosa maravillosa. Escucha generación una voz que implora.
No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, te lo pido. Que un asilo no es lo mismo que vivir junto a mis hijos. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, te lo pido. Que un asilo no es lo mismo que vivir junto a mis hijos.
El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos.
No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, te lo pido, que un asilo no es lo mismo que vivir junto a mis hijos.
En el asilo te dan cariño,
pero quiero estar con mis hijos.
En el asilo te dan ternura,
pero quiero estar con mis hijos.
La madre superiora te quiere,
pero quiero estar con mis hijos.
En el asilo te tratan bien,
pero quiero estar con mis hijos.
Acuérdate, acuérdate cuando tu papi te cantaba.
Acuérdate, acuérdate cuando tu papi te cantaba.
Y te cargaba y te mimaba. Tú lo orinabas y lo ensuciabas. Te saltaba, te besaba y te cantaba así.
Duérmete mi niño, duérmete mi amor, que si no te duermes te castiga Dios.
Y dice, duérmete mi niño.
Bueno, y continuamos aquí en este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos de la Universidad de la Costa. Hoy, como siempre, tratando temas de interés y estamos hablando, pues, de enfermedades degenerativas, enfermedades en los adultos mayores, pues, nuestros queridos abuelitos. Algún día todos iremos a llegar allá a ser abuelitos. Ojalá, pues, ojalá. A mí me gustaría vivir por lo menos 100 o 150 años. ¿Ah? Hablando, dirán que yo soy un viejo cacarrayo, pero hablaré y contaré historias y todo. Ojalá, ojalá se me dé la oportunidad. Y hoy tenemos aquí a Alex, digamos que nos está ilustrando en todo este proceso. La pregunta del millón, Alex: ¿qué papel juega la familia en estas enfermedades? Porque, digamos, tras que hay una edad avanzada donde físicamente no estamos súper bien, a eso súmale ese deterioro cognitivo que puede causar estas enfermedades. Y por lo general da a los 60, 65 años, pues nosotros, ¿qué podríamos o qué acompañamiento a nivel familiar se le puede dar a estos pacientes?
Bueno, yo pienso que el papel de la familia es muy importante. De pronto siempre uno encuentra casos donde es solamente un miembro de la familia el que se encarga de los cuidados, porque los demás tienen ocupaciones, porque tienen su familia, pues ya tienen un estilo de vida en el que no pueden de pronto hacerse cargo. Y en estos casos hay algo muy importante y es prestar también atención a la salud del cuidador principal, o sea, de la persona que asume los cuidados del paciente con la enfermedad, porque también hay otras condiciones asociadas al cuidador, por ejemplo, sobrecarga del cuidador, que es una condición de salud también emocional o afectiva de la persona que se hace cargo, pues que se agota no solamente físicamente, sino emocionalmente, cognitivamente, que comience incluso a presentar como signos también de olvidos y pueden que sea asociado al estrés que le genera cuidar un paciente con una condición que ya está en una fase avanzada de la enfermedad. la familia juega un papel importante. Que todos, digamos, los que están directamente relacionados con ese paciente se involucren, que puedan darle, proporcionarle amor, cuidados. A propósito de la canción que sonaba ahorita tan bonita, que decía, acuérdate cuando tu papá te cuidaba, las enfermedades
cuando
estas.
Cuando te cantaba.
Exacto, las enfermedades degenerativas, las enfermedades neurodegenerativas, los adultos vuelven a un estado como si fueran niños y necesitan de cuidados, necesitan de atención. Entonces es la oportunidad que tienen hijos y familiares también de compartir nuevamente y valorar a esa persona que está con ellos y también disfrutar esos años y hacerle disfrutar esos años. No solamente porque esté postrado en una cama, de pronto ya no se puede hacer nada, no, se les puede seguir estimulando, aprendiendo de los masajes que les hacen de pronto los profesionales que van y los visitan y que les hacen terapia física, estimular también hablando, colocándoles canciones, música que sea de la época de ellos, películas que sea de la época de ellos, que les gusten, buscando que ellos también tengan de pronto la oportunidad de participar, digamos, de involucrarse en actividades familiares, no relegarlos. Si los tienen en un hogar o en un centro, visitarlos con frecuencia, programarle de pronto actividades, de pronto en familia, que les permita a ellos sentirse también importantes. No, ay, vamos a visitar al abuelo solamente el cumpleaños, no, vamos a hacerle una actividad al abuelo también, vamos a traerlo a la casa. O de pronto también
llevamos a la playa,
va a llevarlo a la playa, llevar al cine funciones de pronto cine que son bonitas también, que puede participar toda la familia. Por ejemplo, estas películas animadas que dejan y transmiten mensajes también son importantes. Crear rutinas o hábitos no quiere decir que todo el día, bueno, se levanta, se baña, se cambia. No, se levanta, se cambia, se baña.
Se
vamos a hacer un paseo.
Claro.
Vamos a de pronto, ajá, abuelito, ¿cómo era la receta que tú preparabas? ¿Te acuerdas ese postre tan delicioso? ¿Te acuerdas ese plato tan rico que tú preparabas cuando nosotros éramos más pequeños? Entonces, hay actividades que pueden y que permiten estimular al paciente y la familia se puede involucrar. Entonces hay muchas estrategias. O sea, yo lo que recomiendo es visitar los profesionales, los especialistas que pueden brindar asesoría para que estos adultos mayores que tienen condiciones neurodegenerativas sean y se sientan más activos y también estén estimulados. Entonces eso es muy importante, que la familia se instruya y sobre todo que la familia con amor asuma un cuidado de ese paciente como si fuese un mismo especialista. Entonces, ilustrarse, leer, buscar, digamos, la posibilidad también de hacer parte de asociaciones o grupos, no sentirse solo. Eso es muy importante. Aquí en Barranquilla, yo te decía, yo participo en, digamos, como voluntariado con la Asociación de Familiares y Cuidadores de Pacientes con Alzheimer, AFICA, que tiene un liderazgo impresionante, pero también hay otras asociaciones de adultos mayores que les permiten, digamos, a los familiares y a los, de pronto también enfermos con alguna condición de las que mencionábamos, hacer parte, y ellos programan actividades físicas, culturales, actividades también académicas para que ellos se formen y conozcan sobre la enfermedad, las diferentes, de pronto, avances en tratamientos. Eso es muy importante. O sea, la familia tiene un papel activo, tiene que asumir un papel activo frente a la enfermedad, y no solamente la persona que asume los cuidados, sino todos los familiares que estén involucrados. Y bueno, o sea, disfrutar los últimos años relacionados con esa etapa tan importante de la vida. Entonces, disfrutar a nuestros familiares, disfrutar la sabiduría, todos los mensajes que nos pueden transmitir de lo que ellos han vivido, las experiencias que han vivido. Entonces, es parte clave del proceso. O sea, de la enfermedad de estos pacientes necesitan del amor y cuidado de la familia, pero sobre todo apropiarse y de conocer la enfermedad, de cómo tratarla, cómo intervenirla y manejarla.
Bueno, vamos ahora a escuchar comentarios de las personas. La gente también tiene sus conocimientos y sus ideas acerca de estas enfermedades que sufren nuestros abuelitos.
¡Ey! Lo que dice la gente.
Oye, lo que dice la gente.
Lo que dice la gente.
Sí, lo que dice la gente.
Escucha lo que dice la gente.
En Vivir en Paz, lo que dice la gente.
Hola, mi nombre es Laura, y acerca de la enfermedad del Alzheimer, pues es una enfermedad que es muy grave, porque tengo entendido que las personas mayores son quienes la padecen y se caracteriza por una pérdida de la memoria. Y pues esa pérdida de la memoria puede llegar a afectarlos en su vida cotidiana, porque pues los pone en riesgo, muchas veces sin recordar quién es su familia o dónde viven o incluso qué es lo que deben o no hacer.
que trata de que parte del cerebro no puede generar feromonas, o como quieras llamarlo, para controlar los movimientos involuntarios en la parte de Parkinson. Alzheimer ya es la pérdida de memoria crónica, falta de otro proteína, disculpen, no sé qué dialecto decirlo, de que el cerebro no lo puede regenerar suficientemente rápido para que no empiece a tener esas fallas.
Bueno, fíjate, Ale, estos eran los comentarios de la gente. O sea, digamos, saberes populares, bueno. La gente también tiene sus creencias. Pero aquí hay un dato también que nos escribieron nuestra amiga Zenira, que dice que el papá de ella le dio Parkinson. Uh-huh. Pero lo que más necesitan estas personas que sufren de esta enfermedad es el amor. Y también dice, vuelven a ser un niño cuando le da esa enfermedad, que su papá demoró 17 años ahí trabajando con eso. Entonces, encontramos diferentes tipos de comentarios. A mí me gustaría, Alex, que nos aclararas o nos dieras unas recomendaciones, unos tips de pronto para personas que digamos, poder empezar. Primero, son dos preguntas en una. La primera sería, si nos encontramos a una persona en la calle, un abuelito un poco desorientado porque de pronto no nos conozca, ¿qué podríamos nosotros hacer en ese tipo de casos? O si ya de pronto a nivel familiar empezamos a notar que nuestro abuelo nos está confundiendo con alguien que de hace muchos años que murió. O sea, como en ese caso, ¿qué podríamos hacer a nivel de recomendaciones? ¿Nos podrías decir a nosotros?
Bueno, yo pienso que las familias que tengan pacientes con enfermedades neurodegenerativas, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de estos olvidos que se presentan, que ya no comienzan a reconocer la propia casa, es como decirle a la comunidad cercana, a los vecinos, tengo un familiar que tiene esta condición. Si por algún motivo ustedes observan que se sale de la casa o lo ven de pronto que está en la terraza o ya va cogiendo camino, entonces que nos avisen y que nosotros podamos de pronto acudir tempranamente a un llamado de la comunidad cercana para atender de pronto la posibilidad de que ellos puedan de pronto salirse y desorientarse
y perderse.
También es importante identificar a los pacientes. Si de pronto se puede presentar este tipo de situaciones, hay unos brazaletes que pueden de pronto colocar el nombre, un teléfono, soy paciente con Alzheimer, y permiten de pronto que la persona, en caso de llegar a extraviarse, pueda ser ubicada con facilidad, que una persona la encuentre y de pronto vea una manilla o una indicación donde se pueda contactar con un familiar cercano. Lo otro, tú mencionabas de qué se puede hacer si en mi familia yo estoy detectando que alguien de mi núcleo familiar está presentando como olvidos y ya a mí me está preocupando. Pues es importante también notar si esos olvidos son frecuentes, cómo afectan, digamos, o sea, también los diferentes ambientes en los que esta persona se desenvuelve. Ah, lo que pasa es que él antes era una persona muy productiva, pero ya ahora está dejando de pronto de ser igual de funcional como era antes. Se le olvida, por ejemplo, lo que deja en la cocina, ya no tiene un manejo eficiente del dinero, se le extravian mucho las cosas, las olvida. Entonces, buscar ayuda profesional, buscar de pronto acudir tempranamente a un médico especialista que pueda realizar todos los exámenes posibles para confirmar alguna de las condiciones de las que estábamos hablando, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, o de pronto o condiciones también que se pueden manifestar, por ejemplo, enfermedades cerebrovasculares que pueden muchas veces también tener unas secuelas cognitivas que hay que considerar. Entonces, yo pienso que lo importante es la familia detectar tempranamente y también llevar a valoraciones médicas oportunas. Eso es lo que puede garantizar un diagnóstico y por ende un tratamiento a tiempo.
¿Son muy costosos estos tratamientos o están dentro del plan obligatorio de salud?
Bueno, digamos que el plan obligatorio de salud cobija algunos de los exámenes diagnósticos que se solicitan, pero hay algunos que sí están por fuera del plan. De pronto aquí lo importante también, si a mí me están diciendo que no me garantizan o el seguro de salud no me cobija estos exámenes, acudirte de pronto también a ayudas legales. O sea, todo adulto mayor tiene que tener de pronto algunos derechos en cuanto a atención al servicio médico y de salud.
Ahí está el centro de atención para recibir la asesoría jurídica, derechos de petición y todo.
Exacto, sí, derechos de petición, tutela. No es que yo estoy pidiendo, por ejemplo, no me llegan pañales, no me llegan de pronto unos suplementos alimenticios, entonces hay que hacer un proceso legal. Eso también es importante que la familia lo conozca. Sí, hay unos servicios que están garantizados por parte, digamos, de los hospitales y de las entidades médicas, pero en caso de no estarlo o de no estar siendo proporcionado, buscar orientaciones legales. Eso también es importante.
Ok, bueno. Bueno, Alex, excelente programa, como siempre. Lastimosamente, aquí pudiéramos demorar hablando contigo 3, 4, 5 horas. Como siempre digo, Bocaribe tiene que ampliarnos un poco más este horario, porque se nos queda corta una hora. Pero muchas gracias, Alex, por aceptar la invitación nuevamente. Te vamos a estar llamando otra vez para molestarte. ¿A quién quieres enviarle saludos?
Bueno, un saludo a la Asociación de Familiares y Cuidadores de Pacientes con Alzheimer, AFICA, que ellos tienen un liderazgo, son muy emprendedores y lo que hacen, como ellos dicen en su lema, con amor. O sea, ellos son cuidadores familiares de pacientes con la enfermedad de Alzheimer y tienen un proyecto muy bonito. Entonces, o sea, quiero resaltar la labor que ellos hacen en la comunidad y sobre todo lo que vienen haciendo con familiares y cuidadores de pacientes con enfermedad de Alzheimer.
Okay, Lina, ¿quién quieres enviarle saludos? ¿Ah?
No, a todos nuestros oyentes.
Lina se está estrenando en el día de hoy y lo ha hecho muy bien. Yo sí le voy a mandar un saludo muy cordial a todos los abuelitos y las abuelitas del Asilo San Camilo, que lo tenemos aquí detrás de la biblioteca. Y ya lastimosamente se nos acabó el tiempo. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Bueno.
Este fue un programa del Centro de Atención Integral CUC, Religiosos Camilos. Vivir en paz.
No, 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 no. Oh, yeah. You see?